El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
A la derecha y oigo a la gobernante decir: cuando subas a la tercera, acuérdate de limpiar las juntas. Y además, 60 camas, 30 baños y 30 terrazas. 12 minutos por habitación. O sea, barrer y fregar, hacer dos camas, reponer el minibar, hacer el baño, las gotitas de la mampara, reponer jaboncillo y otros utensilios y barrer la terraza. Más o menos el tiempo que dura este cortometraje.
Este anuncio publicitario forma parte de la campaña de lanzamiento del cortometraje Organizar lo Imposible, protagonizado por las Kelly de Barcelona y producido por Cooperativa de Técniques.
Madre mía, qué de cosas, ¿no? A ver, es como si yo digo hoy a los oyentes: hoy tenemos preparado un tema muy interesante, pero no vamos a profundizar porque no nos tenemos tiempo. Tenemos que contarlo todo, pero como es muy seguido, sin respirar. Claro que tendremos que a una invitada especial. Gonzalo nos va a contar las noticias de la semana. No se puede olvidar de las más importantes y destacadas. Los oyentes tienen que enterarse de todo. A ver cómo se las arregla. Javi, pon buena música. Pero si no encuentras el hueco, a ver cómo te las arreglas tú también. Por supuesto, Félix pondrá el broche final echando la mirada atrás a la historia, porque no nos podemos olvidar de ello. Sí, porque es que sin esto el programa estaría incompleto, por supuesto. Y Fran necesita un espacio para contarnos las alternativas y hacernos reflexionar, pero no hay mucho tiempo, pero no se puede quedar atrás. Así que ya veréis cómo lo hacemos, porque tenemos solo 13 minutos y no nos van a pagar nada. Además, tenemos que hacerlo caminando hacia otra emisora en la que volveremos a repetir la misma historia.
Bueno, para, Bego, por favor. Eso de escucharte ya me está dando una crisis de ansiedad, que estrés. Y encima con el resfriado que tengo, que me imagino tampoco podré permitirme el lujo de ponerme malo, ¿no?
Pues eso es.
Madre mía, qué estrés me acaba de causar, y me imagino que a los oyentes, pero bueno, eso es para vivirlo y precisamente para conocer pues la situación que están viviendo en nuestro país el colectivo que se hace llamar Las Kellys. Hemos querido, bueno, pues dedicar este programa especial para ellas.
Así que quédate con nosotros y escucha las señales de humo que hoy te enviamos desde las ondas de nuestra querida emisora de Hispanidad Radio, también desde la web o en redifusión desde Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en la EMA, la red de emisoras comunitarias.
Pues comenzamos el programa 494 de Señales de Humo, el undécimo de esta temporada. comenzamos el programa una semana más, haciendo un repaso a la actualidad, a todo eso que nos va, bueno, pues pasando por encima mientras vivimos, o al menos lo intentamos. Y contamos, como siempre, pues con Gonzalo Revilla para su particular vistazo al mundo. Buenas tardes, Gonzalo, y bienvenido, podemos decir, al último vistazo del año, ¿no?
¿Al último? ¿Pero ya este es el último programa entonces o qué?
Bueno, no, el último exactamente no, pero las próximas semanas dejaremos los mandos y los micros a los más peques, como cada año, que harán su propia versión del programa, así que tú, pues bueno, pues puedes ya echando el cierre a esto de las noticias.
Estupendo.
Y ya te las vas reservando las próximas.
Que hoy pillo ya vacaciones.
Hoy vacaciones.
Estupendo.
Pagado,
bueno,
¿no?
Pues vamos entonces con el vistazo, con este último vistazo del año. Vamos a tratar de dejar el listón alto.
Claro que sí.
Y bueno, esperemos que la actualidad que está por llegar no nos dé tanto disgusto como estos años atrás. Si queréis, empezamos con una noticia que he recogido en El Salto, una publicación que alternativa a la que os invitamos a asomaros, a los oyentes y a las oyentes, ¿no? Es una noticia de esos conflictos olvidados que rara vez aparecen en los medios convencionales, y sobre Sáhara, ¿no? Y es que Marruecos ha decidido últimamente apretar las tuercas en ese duelo particular que se trae con Europa, ¿no? Pues ha decidido apretar las tuercas en la frontera con el Polisario, sabiendo que, bueno, que la comunidad internacional va a mirar para otro lado, ya le invita a ella a mirar por otro lado, y mientras el pueblo saharaui pues sigue esperando ese referéndum, que, bueno, es un paso previo a la conclusión del proceso de descolonización interrumpido por aquella marcha verde. Bueno, llevan esperando ya muchas décadas, expulsado de su tierra y resistiendo en el desierto. Ya, bueno, sé que es complicado explicar todo esto aquí en un minuto de radio, pero sí que invitamos a los oyentes a acercarse a este conflicto tan cercano o tan lejano, no sé cómo.
No sé, además ya le dedicamos un espacio, ¿no?, cuando hablábamos de impunidad consentida, ¿no? Así que Marruecos, como el privilegio, por decirlo de alguna forma, que tiene Israel también, ¿no?
De hacer lo que les da la gana.
De hacer lo que les da la gana con el pueblo palestino, pues bueno, esto será un conflicto eterno hasta que alguien pues decida verdaderamente hacer cumplir las leyes internacionales, ¿no? Esos derechos humanos que reclamábamos hace poco.
Y esos acuerdos, convenciones y tantos papeles que hay para refrendar la posición de...
Papeles, puede haber kilómetros y kilómetros de papeles, pero que se cumplan, desgraciadamente, bueno. Pero seguiremos dándole altavoz a este tipo de conflictos.
Bueno, y dos noticias de esas que nos llevan a otra parte o a otra noticia. Por un lado, la muerte de Verónica Forqué, que ha impactado de manera especial en nuestra sociedad, y que, bueno, al margen de la muerte de esa persona querida y tal, pero nos lleva a un debate muy necesario que hemos tenido ya aquí en alguna ocasión, ¿no?, sobre el tema de la salud mental, sobre la necesidad de atenderla, de dotarla de medios, de bla, 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 ¿no? Es curioso cómo nos seguimos preguntando las razones de que, bueno, la cabecita se nos ponga enferma, porque no ocurre lo mismo cuando uno enferma el resto del cuerpo, ¿no? Y hay cierta tendencia a pensar que las enfermedades de la mente son autocurables, como si fueran responsabilidad de la persona enferma, en fin. Y la otra noticia es la de ese tornado con esas imágenes impactantes que ha arrasado algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Kentucky, Illinois, Missouri, Arkansas. Bueno, ha habido más de 80 muertos y unos enormes daños de infraestructura, ¿no? Y es una noticia, digo, que nos lleva a otra, porque detrás de todo eso está ese cambio climático que se nos está acercando cada vez más a ese clima extremo y agresivo que tenemos ya en las puertas de casa, y que, por muy evidente que sean las consecuencias, pues parece que aún no estamos dispuestos a cambiar el rumbo.
Cambio climático también es explotación laboral, ¿no?
Bueno,
lo del almacén de Amazon también ha sido tremendo, ¿no? Sí.
Que no salieron porque no los dejaron salir.
Es que es aberrante, y esa noticia pasa desapercibida, como parece que esa explotación es algo anodino y que no se puede hablar de ello, pero es tremendo, vamos. Ahora me imagino que este señor por eso se puede ir al espacio, ¿no?
Sí, entre otras razones, ¿no? Más lejos habría que mandarlo. Bueno, y una mala noticia para terminar, y ya que lo siento, pero supongo que a todos no suena si digo Wikileaks. Uh-huh. Una vez incluso habremos buscado alguna información ahí, en esa wiki creada por Julian Assange, que armó un revuelo importante, ya que a través de ella pues se denunciaron muchas irregularidades, por decirlo con cariño, ¿no? Porque eran barbaridades lo que cometidas por varios países, principalmente por Estados Unidos, que se se puso
que se presta esto de la barbaridad.
Sí, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos enseguida empezó la caza y captura de Assange, que actualmente estaba detenido en Inglaterra, después de que el gobierno británico entrara a detenerlo en la embajada de Ecuador, previamente a convencer al embajador de que aquel muchacho no tenía que estar allí. Bueno, en fin, parece ser que la justicia británica ha concedido a Estados Unidos la posibilidad de extraditarlo, que le está pidiendo 175 años de cárcel para el tipo que sacó a relucir sus trapos sucios. Pero bueno, sobre todo lo que deja encima de la mesa es un aviso a navegantes. La libertad de expresión está bien, pero siempre que no la uses contra los poderosos, porque te comerán vivo.
Bueno.
Es que esto era... Hablaba de libertad de expresión.
No, hombre, yo voy a decir que...
Y te ha cercenado la
me
tuya.
Me ha cercenado la mía directamente, el Javi. Ha cogido bien la lección. Bueno, Javi sigue siendo un represor de libertad de expresión conmigo, pero yo iba a decir simplemente que mientras no lo permitan... Ablanda.
Más adelante en la distancia vi una luz brillante. Mi cabeza se volvió pesada y mi vista se oscureció. Tuve que parar por la noche. Bienvenido al Hotel California, un lugar encantador. ¡Qué apariencia hermosa! Hay muchas habitaciones en el Hotel California. En cualquier época del año lo puedes encontrar aquí. Así decía la letra de Hotel California, la famosísima canción de los Eagles, representada en sociedad por el 76, ¿no, Javi? Pues un hotel que inspira música, que está preparado para el descanso de los viajeros, para los juegos de los amantes o para hacer de escalar a los viajeros y cuya imagen nos evoca los luminosos que lo anuncian. Un recibidor más o menos lujoso y en función de las estrellas del establecimiento y entre el personal recepcionista, botones, el personal de restaurante, pero rara vez pensamos en el trabajo fundamental de las personas que nos ocupan en el programa de hoy. Bueno, pues nos imaginamos que acabamos de llegar a esa habitación del Hotel California o a cualquier otro hotel. Nuestra habitación se encuentra limpia, reluciente. La cama, blanca, blanca, no tiene ni una sola arruga. El baño dispone de todos esos plastiquitos que te indican que ha sido perfectamente higienizado. Así como las zonas comunes, los baños comunitarios, los distintos restaurantes, la sala de fiesta, la piscina, donde todo se encuentra limpio. Pero alguna vez, ¿nos habíamos planteado quiénes se encontraban detrás de todo esto, Félix?
Pues muy probablemente no, hasta que ellas, las camareras de piso, allá por el 2016, después de perder el miedo y muy cansadas de que nadie les prestara atención a las condiciones laborales en las que trabajaban, sueldo de jornada completa que nunca superaban las cuatro cifras, elevada carga de trabajo que hace que la mayoría de ellas trabajen medicadas, como revelaba uno de los últimos estudios realizados por Comisiones Obreras, decidieran asociarse y crear la organización llamada Las Kelly, que proviene de un popular juego de palabras, la Kelly, la que limpia.
Fíjate que yo había escuchado eso de Las Kelly, pero me he tenido que parar a entender, y es verdad, vamos, es que es tan sencillo y tan descriptivo, pero bueno, pues tan solo con ese gesto consiguieron un gran avance social en materia feminista, ya que proporcionaron pues visibilidad uh-huh. y empoderamiento a una de las profesiones que en la que más mujeres están trabajando y que además ocupa el más bajo de los escalones profesionales.
Así
es. Bueno, pues gracias a todos estos pequeños detalles, ahora el mundo las escucha. Ahora el mundo sabe, como yo, lo que significa uh-huh. las Kelly.
Sí, porque las camareras de habitaciones trabajan de manera anónima en condiciones deplorables por muy poco dinero. Sufren habitualmente lesiones por culpa de su trabajo. Pueden cobrar 2,5 euros para limpiar una habitación cuyo cliente pues ha pagado 300 euros para dormir en ella, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas, pues se calcula que la mitad de las 200.000 que hay en España están subcontratadas y trabajan fuera de convenio.
Que se dice pronto,
sí,
¿eh?
Además.
Bueno, pues las Kelly durante los últimos 5 años han luchado para que una parte de la población entienda que sin ellas no hay clientes en los hoteles y también para eliminar el estigma pues aún existente uh-huh. ¿no? sobre cualquier trabajo que implique limpiar la suciedad de las otras personas.
Uh-huh.
Y ese es el objetivo, dar visibilidad a la problemática de las camareras de piso, así como pues contribuir a la mejora de su calidad de vida.
Pues sí, y bueno, y qué mejor que para contarnos con más detalle de esa lucha, pues tenemos con nosotros a Josefa Báez Pérez, o Pepa, como la conoce todo el mundo, que es portavoz del colectivo aquí en Huelva, y ella misma pues se define como mujer precaria y guerrillera. Así que nada, bienvenida Pepa, y muchas gracias pues por estar con nosotros en este ratito de radio.
Gracias a ustedes por acordarse de mí.
Claro.
Pero
que sí,
precaria y guerrillera, claro, por supuesto que sí.
Claro que sí.
Pues nada, Pepa, empezamos por el principio, ¿no? Para que nos pongan antecedentes, pues contarnos un poco cómo surgió el grupo de las Kelly, y sobre todo, bueno, en Huelva, que es donde estamos.
Bueno, esto empezó más que nada en la parte de Cataluña, en Barcelona, y se pusieron en contacto conmigo, ¿vale? Por mediación de gente de Sevilla, que yo hablaba con ella y eso. Y me dijeron que si queríamos hacer aquí en Huelva, sería necesario también una asociación para colectivo y alguien pues tenía que hacerlo. Y yo en un momento de mi vida pues perdí el miedo, digo, pues yo voy para adelante.
Bueno.
Uh-huh. Y hasta ahí sigo. Para adelante, pues, la verdad, somos las invisibles.
Uh-huh.
Somos las precarias, somos feminizados,
uh-huh.
somos las que nos ponen externa a todas las plantillas en todos los hoteles, en la gran mayoría se externa solamente al departamento de piso.
Uh-huh.
Yo creo que eso es un, vamos, por ser que es feminizado, que estamos más calladas, que tenemos más miedo, que tenemos más necesidades. La mayoría de las mujeres también somos monoparentales.
Uh-huh. Vamos a continuar hablando sobre eso que dices, ¿no? Sobre la problemática. Tú, Pepa, ¿cuál consideras que son los problemas más importantes del sector? Porque ahí has dicho una serie de cosas, pero vamos a ponerle nombre concretamente.
Pues mira, yo creo lo primero que hay ahí de problema grande no solamente es el sueldo, ¿vale?
Uh-huh.
Porque siempre lo basamos en el sueldo uh-huh. es precario al uh-huh. máximo. Pero hay otras cosas que yo creo que duelen
que
más que todavía que el sueldo,
uh-huh.
¿eh? Que es perder tu dignidad. Es, por ejemplo, trabajar sin hora, porque tú trabajas y tú tienes que hacer un parte de trabajo, el cual si tú tardas 2 horas más, a ti no te lo pagan.
Uh-huh.
Es el hoy por hoy, que la mayoría también son empresas externas, donde las grandes cadenas se lavan las manos y no quieren saber nada de ese departamento. Que voy a decir una cosa, los hoteles están porque se limpia habitaciones y se limpia zonas nobles. y se limpia piscina. Tú luego comer, puedes comer donde tú quieras. Porque ahora está todo incluido. Y entonces los hoteles ahora, pero antes no era así. Antes tú vas a una habitación y luego tú te vas donde tú quieras. Entonces el hotel, su tronco principal es la limpieza en habitaciones y en zonas nobles. Entonces somos las que limpiamos. Pues ese es el departamento que externaliza. ¿Qué pasa? Pues todavía tiene menos derechos, porque te externaliza y la mayoría de las mujeres que están externalizadas no tienen ni, no son ni camareras de piso. Están contratadas como limpieza, como peón, como tú quieras. Y eso es una categoría. El ser camarera de piso en un hotel de 4, de 5 estrellas, de 2 estrellas es una categoría profesional.
Tiene una formación concreta.
Claro, como el camarero. Exacto. Tú no puedes limpiar como tú quieras. ¿Me entiendes? Entonces, ahí empieza ya el que todavía tú puedes protestar menos, porque tú trabajas para una empresa externa donde te están llamando los días que te necesita. Hoy te necesita, hoy como en el campo, mañana no te necesito, pues no viene.
Echando las peonadas, ¿no?
Echando los días, echando los días. Entonces, en esas empresas externas, tú tienes, por ejemplo, te hace un programa que dice, tú tienes que hacer, por ejemplo, 18 habitaciones todos los días, y si tú esas 18 habitaciones, por ejemplo, el hotel no la tiene para ti todos los días, al final de mes, si tú tienes que hacer 400 para ganar, un ejemplo, 800 euros, si tú no has hecho las 400 y has hecho 380, tú al hotel le debes 20. Así se está trabajando en España, en los grandes hoteles y en las grandes cadenas, en los pequeños también, pero en las grandes cadenas, donde ha dicho que la hostelería era la que movía todo, bueno, pues en la hostelería somos los más perjudicados de todos.
Sin embargo, empezabas diciendo, yo entendía como que realmente sois las esenciales del hotel.
Claro.
Y más en esta época, ahora con el COVID, ¿no?
Tú llamas por teléfono y tú contratas una habitación. Claro. Tú no le dices cómo te ibas a hacer la comida, porque tú a lo mejor no quieres comer, ni quieres desayunar. Tú entras y tú entras en una recepción donde está todo limpio, donde tiene que estar todo brillante, donde las habitaciones tienen que estar impolutas, porque es que te está cobrando un dinero.
Sí. Y además hablamos, Pepa, que lo escuchábamos al principio del corto este, ¿no?, del anuncio del corto de las Kelly de Barcelona, que la presión, ¿no?, que encima trabajáis con presión, porque tenéis un tiempo muy limitado para hacer cada habitación, ¿no?, que muchas veces parece imposible, ¿no?
Mira, una de las enfermedades que nosotros tenemos también, ¿vale?, es la ansiedad, ¿vale?, porque tú trabajas por un tiempo récord, porque aquí no hay tiempo. Esto no es un trabajo que sepa cómo te lo va a encontrar. Ellos te dan 18 habitaciones. Vamos a ver, aquí en Huelva hay hoteles, en la parte de Matalascaña, de mis compañeras, donde le ponen hasta 30 habitaciones. ¿Cómo puedes tú hacer eso? ¿Tú cómo lo puedes hacer? Que venga alguien y me lo explique.
Además que no son de repaso solamente, ¿no?
Habitaciones. Unas de clientes, en esta parte, unas son de salida y otras de clientes. 20 y tantas habitaciones. Después, hoy se está dando otro tema muy grande, que son las empresas, ¿no? El hotel lo coge y lo gestiona una empresa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tiene que ganar más dinero. Claro. Porque tiene que pagar la de este.
Hay que repartir más para comprar, ¿no?
¿Y quién va a ganar más dinero? ¿Cómo puedes ganar tú más dinero? Pues si tú andas a 20, pues ahora me hace 25.
Y sabiendo que además al cliente no le puede subir porque entonces no te va al hotel.
Exactamente.
Entonces aquí quizás lo da
el trabajador. Sí.
Bueno, hablabais un poco de la ansiedad, he estado mirando algunas cositas y es verdad que hay pues una serie de enfermedades, ¿no? De enfermedades que son propias ya de la profesión.
Son enfermedades laborales, claro.
Sí, pero nosotros tenemos enfermedades que es, por ejemplo, el túnel carpiano, que es nuestro, la bursitis, el hombro, toda esa parte la tenemos nosotros, digamos, entre comillas, como que la habíamos ganado. Así la vendieron ellos, ¿eh? Porque se hizo una mesa de calidad por el empleo en antes de lo de la pandemia, ¿vale?
Ajá.
Se reunieron.
O sea, que habíais ganado cosas.
Los grandes, bueno. Bueno. Se reunieron los grandes sindicatos y el gobierno, ¿vale? Como que y vendieron a platillo que ya teníamos todo reconocido, todas las enfermedades de los hombros y ya luego empezaría por la espalda. Eso no es así. Eso es humo. Eso es humo. Tú tienes que hacer lo mismo que hacía antes, que si a ti te dan de baja y tú crees que es tuyo enfermedad profesional, tú tienes que hacer un cambio de contingencia, tú tienes que denunciar.
Tú tienes que hacer todo
en un papeleo, que es imposible, que las mujeres, se lo he dicho antes al compañero, las mujeres no lo podemos hacer, la gran mayoría. No tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos información. ¿Cómo va a hacer una mujer todo eso? Yo hablé con una asociación, porque yo hablo con quien tenga que hablar de Madrid, que son de juristas y abogadas. es una asociación feminista.
Eso porque habrá asociaciones y entidades que os
apoyan, nos ayudan, ¿no? Claro, y pedimos información, y entonces teníamos un problema de esto de las enfermedades, que no se los reconocían las compañeras que estaban operadas y esto, y hablé con una abogada, y es que me dijo que eso había sido todo humo, porque eso, mientras que no esté metido en el Real Decreto, todo es en el aire.
No hay por qué cumplirlo.
Sí, eso había leído yo por ahí, que habíais ganado como una batalla judicial, pero si no ha salido publicado todavía en el BOE, ni en ninguna
instancia.
No, ni
la han puesto, ni nada. Nosotros hemos ido a hablar con Yolanda Díaz, nosotros hemos ido con el escriba, nosotros hemos ido con el inspector jefe de en Madrid, el doctor Yuesca, porque la inspección también sería muy importante. En estos centros de trabajo también.
Especial de trabajo, ¿no? Para ver un poco lo que está pasando,
sí,
¿no?
Sí, sería muy importante.
Porque hay muchas irregularidades.
Pues muchas, y mira, y no solamente te había hablado de Huelva, en toda la parte, por ejemplo, de Benidorm, que tiene tantísimas personas trabajando, tantas mujeres. Aquello es una masacre.
Las Baleares.
Aquello es una masacre de las grandes. Es una masacre, sí, sí.
Fíjate que se habla de que la economía en España se basa en el turismo, que parece que es la potencia, y abajo del todo quien está sosteniendo, parece que las cuidamos muy poco, ¿no?
Es lo mismo que el campo, ¿no? Atención. Son nuestros pilares angulares, ¿no?
Es cierto.
El turismo y el campo, y sin embargo es donde están los trabajos más precarios.
Es verdad.
Y es donde están sufriendo la verdad, auténtica barbaridad de las personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también entrando un poco, leíamos por ahí, ¿no?, que vuestra principal reivindicación pues continúa siendo que no se permita, bueno, pues lo que comentabas, ¿no?, la subcontratación a través de empresas multiservicios, pues que no cumplen con el convenio del sector, ¿no? Y una medida, pues que permite todavía la reforma aquella del PP del laboral, ¿no?, del 2012, y que supone, pues lógicamente, un ahorro significativo pues de los costes para los empresarios. Así que la pregunta sería, ¿soy optimista con la nueva reforma laboral que se está últimamente ultimando?
Te lo digo, pero lo siento.
Sí,
a ver, cuéntalo.
Pues, no, pues yo no me creo ni la mitad, porque no se lo van a permitir.
Ya.
Porque el capital es capital y el poder es poder. Y nosotros, pues la verdad que importamos poco. Entonces yo cuando ahora con la pandemia decía, ayuda a la hostelería, yo decía, madre mía de mi alma, si supieran lo que hay debajo. Ya. De la hostelería, que somos los que mantenemos, digamos, bueno, pues el país vive mucho del turismo, muchísimo. Claro. Y nosotros en Huelva, pues mira, el turismo y el campo. Sí. No tenemos más opciones. No, y las mujeres, menos, vamos, y la juventud igual. Pero voy a decir una cosa, ¿eh? Este año se la han visto y se la han deseado para encontrar trabajadores en la hostelería.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque no han querido ir a trabajar a la hostelería.
Claro. Vale. Porque no están dispuestos
a Porque han presumido siempre de que tenían muchos currículos y a quien no le interesara que se fuera por las puertas. Y este año los currículos le han sobrado. No tenía gente para trabajar. No tenía persona para trabajar. Y cualificado ya menos. Uh-huh. Ya esto olvidado. Porque claro. A ti no te pueden llamar para trabajar tú dos días. Sí. Porque claro, yo cuando dicen el tema, lo voy a decir feliz. Yo cuando dicen el tema de las paguitas. Sí. Es que como las paguitas, tengo que lanzar como yo pienso, porque es que no lo puedo remediar.
Sí.
No las paguitas, señores, no las paguitas. Nadie quiere vivir de 400 euros. Eso es mentira.
Ah, ¿cómo
sabes? Eso es una mentira que está pasando aquí en Andalucía, que creemos que todo el mundo queremos vivir de los cuentos. No, no.
Bueno, ¿y quién vive
yo
de
lo que no puedo vivir, yo lo que no puedo permitir que yo tenga 400 y tú me llames a mí a trabajar para un día. Uh-huh. Y al otro día, porque a ti te baja la ocupación, tú me echas a la calle. Yo me llevo ahora mes y medio sin cobrar.
Sin cobrar nada.
¿De qué estamos hablando, señores?
Claro. No te ofrecen nada.
¿De qué estamos hablando?
Claro.
¿Por qué no habláis eso? Y no dicen tanto de las paguitas a las criaturas. Uh-huh. ¿Qué creen? ¿Que queremos estar en una cola del hambre? Uh-huh. ¿Qué creen? ¿Que ahora no quieren que encienda la luz? Uh-huh. La mayoría de las mujeres que yo conozco no tienen. Porque en Baleares trabajan 6 meses sí y 6 meses no. En Ayamonte trabajan 6 meses sí y 6 meses no, ¿vale? Porque vendieron de que iban a tener trabajo todo el año. Mentira. Las grandes cadenas, además, que trabajan 6 meses. El resto están en el paro.
Cerrado y viniendo de lo que han ganado antes, claro.
Ahorrar, ¿y qué va a ahorrar?
Claro,
si no tiene ni para vivir ni para pagar la luz, ¿cómo va a ahorrar?
No podéis. Fíjate, hablas de otra, y me parece que ahí está la clave de todo este movimiento, ¿no? Hablas de otras ciudades como con un conocimiento, o sea, ¿cómo os organizáis? Porque estáis organizadas a nivel estatal y a nivel autonómico, supongo, también, ¿no? Cuéntanos cómo
lo hacéis. Yo, por ejemplo, como soy la presidenta de aquí, de lo de Huelva, nosotros tenemos un grupo que se llama PECAPI, ¿vale? Que somos presidenta de unas pocas de asociaciones. Está Baleares, está
Cataluña,
está,
¿no?
Sí, está Granada, está Sevilla. Entonces somos 13 o 14. Entonces esas, como ahí hay en que seamos limpia, bate, lo vuelvo a decir, pero sabemos dónde estamos y lo que queremos y por lo que luchamos, Pues entonces nosotros le mandamos a la Yolanda, al Escribá, a todo el mundo. Y todo el mundo nos va recibiendo, ¿vale? Uh-huh. Tampoco es que nos deje, bueno, menos el Escribá, que no estaba a nuestra altura. Nosotros no estábamos a la altura de él. Y él nos mandó una carta con el secretario al cabo de los meses. Pero bueno,
vaya,
él no estaba para la labo.
No,
pero me lo voy a tomar sin porque es mejor. Pero nosotros sí estamos, claro, estamos pues ahí, estamos, tenemos un grupo, porque vamos a hacer, que no vamos a hacer. Lo que pasa es que está todo muy complicado para todo el mundo y para nosotros también está muy complicado la cosa. Pero vamos, ellos también lo tienen difícil, ¿eh? Los hoteleros. Para nosotros sí, pero ellos también.
Hombre.
Y nosotros estamos acostumbrados a tener muy poco.
Ya, ya.
Entonces quiere decir que con 400 poco más esto, lo otro nos vamos viendo. Ellos lo tienen más difícil cuando dejan de ganar tantos millones. Uh-huh. Porque no pierden, ¿eh? Ganan menos, que son dos cosas diferentes.
No, y la verdad es que después de buscar información, porque escuchábamos las Kelly, porque habéis hecho mucho ruido, y quién mucho. No ha escuchado las Kelly, la verdad que que es un espejo donde reflejarse, porque habéis tenido eco en todas los noticieros.
Vamos, sois un ejemplo en esto de la organización. Yo creo que habéis conseguido pues eso, que se os escuche. Y bueno, y de alguna manera, lo que habías comentado tú hace un momento, ha habido falta de personas para trabajar en los hoteles porque hemos dicho que no. Y eso se consigue solo en colectivo, o sea, todas tenemos que decir que
totalmente.
No.
Totalmente.
Y digo todas porque además sois mujeres casi todas. ¿Hay algún hombre en el entorno? ¿Contaos con la mano o qué?
No. ¿Pasé habitación y eso no?
No.
Digo que es un colectivo feminizado.
Totalmente.
Entonces,
o sea,
vamos,
no
eso es como la ayuda a domicilio, como el servicio doméstico. Vamos a ver, es que si nosotros no moviéramos las manos, el mundo se quedaría
parado.
Y parece que no, pero nosotros tenemos la fuerza y nos la tenemos que creer. Nosotros nos la tenemos que creer.
Pepa, dinos algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y vamos a lanzar un mensaje a los oyentes. Venga, con toda la fuerza.
Lanza tu grito de guerra. Lánzalo.
Yo mi grito de guerra únicamente es un himno. Las obreras y los obreros, porque no se nos olvide que somos obreras y obreros, que no vamos a heredar nada, que solamente pedimos nuestros derechos, que yo no quiero nada de la patronal, ni nada de ellos, yo quiero los derechos de los trabajadores, que trabajemos con dignidad, con nuestro tiempo, con nuestro sueldo, que no seamos unos obreros pobres, que no después tú determinas en un hotel reventado te tengas que ir a trabajar a una casa o cuidar a una persona mayor, porque no te llega, ¿me entiendes?
Sí.
Y otra cosa, que la mayoría de las mujeres, que se me ha olvidado, de nosotros de piso, al ser mujer, tenemos contratos parciales, ¿eh? Eso no se nos olvide. Nosotros tenemos diferencia con el resto del hotel. Las mujeres trabajan casi en la mayoría de los hoteles a tiempo parcial. Entonces, eso ni es pensión, ni es dinero de paro, ni es dinero de una baja. Mi grito de guerra, porque en plena campaña ponernos 2 días o 3 días de brazos caídos. Yo creo que con uno era suficiente.
Se paralizaría
el sector. Mira que pronto la arreglo yo.
Sí.
Vamos, totalmente. Además es que unidas.
Vamos,
que
ha pasado en Cádiz. Es que tenemos que luchar, sí. Los obreros, no nos queda otra. No nos queda otra.
Bueno, pues la verdad que es maravillosa la entrevista. Te vamos a traer, como me decía, todos los miércoles para que nos levante el ánimo.
Hay que levantar el ánimo, hay que salir a la calle, hay que luchar por los derechos de las mujeres, que estamos muy mal las mujeres.
Pepa, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese grito de guerra tuyo. De verdad que sí, contaremos contigo.
Totalmente.
Porque te vamos a hacer de la plantilla.
Sí, además. Sí.
Yo convení para ayudar. Mira, ayuda solamente a motivar. Con esto yo ya me siento satisfecha.
Pues pero antes que te vaya, mira, te vamos a... Que me imagino que lo conocerás. Vamos a dedicarnos una canción que hicieron las Kelly de Baleares junto a la rapera Mama Fiera, que se llama Housekeeping.
Sara Dermá, que ella es la presidenta de Baleares. También es andaluza, porque nosotros las andaluzas, las que dicen que no trabajamos, resulta que Baleares, yo he ido a los congresos y todas son mis compañeras, son andaluzas, es de las cabezas de San Juan de Sevilla, y ella es Sara Dermá, sí.
Pues nada, pues esta canción pues va dedicada a ti, que bueno, que conoces mejor.
A todas mis compañeras que limpiamos los hoteles.
Pues genial, muchas gracias, Pepa.
Tú la fregona, toma.
Que toma, toma.
Que toma, que hace, toma.
Que toma, toma.
Toma tú la fregona, toma.
Que toma, toma.
Housekeeping. Yo no quiero dejar mi trabajo,
pero así nos van a reventar.
Sobrecarga y salida de estajo.
Hay que cambiar esa reforma laboral.
Que me duelen ya están las pestañas.
Hasta arriba de pastillas para aguantar.
Que nos están destrozando, chicas.
¿Para cuándo?
Jubilación anticipada.
Thank you.
rabia reclamando lo olvidado.
¡Ay! ¡No me pises los fregados!
¡Mira!
¡No me pises los fregados!
¡Escucha!
¡No me pises los fregados!
Cuidadito con las gelis que os tenemos rodeados.
Porque esta me tiene ya loca.
Échale candela, vamos a reventar. Aquí con la Kelly bien clarito lo vamos a explicar. A ver si se enteran, está bueno ya. No le dan las horas, chicos, falta personal. Mira que tiro de la manta, levanto la alfombra. Sepan que manchas que no se pueden quitar. Esto no va a parar hasta que cambie la peli. ¿Cómo? Díselo.
Ponen un cartel.
Reparte, se parte. Que me parte partitura, criatura. Esto es trabajo o es tortura. Está caldito de trabajar de modo. Por lo que te hacen de común, lo que baja la voz. Toma, que no, 42.1. Leyes que no cambian, que no cuidan, que son humo. Cada vez son más, ya, nada las para. Sororidad, respeto y las cositas claras.
Ay, no me pise los fregados.
Mira,
que no me pise los fregados.
Escucha,
no me pise los fregados.
Estamos como la Julia reclamando lo olvidado.
Ay, no me pise los fregados.
Mira,
no me pise los fregados.
Escucha,
no me pise los fregados.
Se plantan las Kellys, este cuento se ha acabado.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en.
Bueno, pues después de esta fantástica entrevista, genial, tan potente, completa, sí, yo creo que, Fran, bienvenido, buenas tardes, yo creo que te suena a ti algo esto de la campaña del goteo, ¿no? De las Kelly, que habíamos estado buscando alguna cosilla.
Estamos súper informados.
¿Tú nos puedes contar algo de eso, Fran?
Yo creo que Fran va a profundizar algo, ¿no?
Muy buena, Fran. ¿Qué tal? La verdad que sí, que da gusto escuchar tanta fuerza. La verdad que sí. Pues sí, bueno, la campaña, efectivamente, como dice Bego, el sindicato la ha promovido para poner en marcha una central de reservas vinculadas al sello de trabajo justo y de calidad, con la que pretenden que a partir del próximo año ya, pues pudiéramos empezar a contratar servicios hoteleros en establecimientos que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, principalmente, uh-huh, y la no explotación laboral.
Bueno, ¿y en qué se concreta eso del sello de trabajo justo y de calidad, Frank?
Pues los hoteles que cuenten con él, pues deben de cumplir el convenio colectivo interprovincial del sector de la hostelería y del turismo, la no externalización ni subcontratación de trabajos nucleares en la actividad hotelera, es decir, camareras de piso y demás, uh-huh, igual retribución entre hombres y mujeres, o la contratación de personas que forman parte de colectivos vulnerables, así como respetar la ley de prevención de riesgos laborales o tener medidas que fomenten el trabajo estable y de calidad. Uh-huh. En definitiva, lo que se pretende es que esta central de reserva sea una herramienta que, más allá de la contratación de alojamiento en hoteles, es una herramienta de transformación social, ¿no?
Uh-huh. Vale. Bueno, ¿y tienes tu conocimiento de cómo va resultando esta campaña y si podemos todavía colaborar en esa campaña?
Pues, a ver, la campaña ya finalizó y podemos decir que ha sido todo un éxito, ya que, bueno, se marcaron como mínimo 60.000 euros y un óptimo de 90.000, el cual ha sido superado, ¿no? En este caso, bueno, parece que próximamente pues podremos hacer un consumo responsable cuando pensemos en buscar alojamiento en nuestros desplazamientos, claro, y viajes y demás.
Qué bien, pues eso sí que es una buena noticia, ¿no? Poquito a poco se van cambiando cosas, se van, sí, haciendo que esas reivindicaciones, ¿no?, que se dicen de, bueno, pues que con una campaña como la de Goteo se vayan
creado esta, ¿no?, campaña, y además un sindicato, ¿no?, propio, la Kelly, ¿no?, que sí, es increíble, sí, ¿no?, todo lo que han, sí, conseguido.
Pues sí, esperemos que pronto sea una realidad. En cualquier caso, os animo a que le echéis un vistazo en la web de Goteo, porque bueno, se van a ver un poco todos los datos, las aportaciones, un poco la estructura de cómo ha ido evolucionando, y es muy interesante porque, bueno, hay una información más detallada de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Frank.
Gracias a ustedes, una vez más.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo
por... Bueno, Feli, bueno, ¿qué tal? Si miramos la historia, si echamos la vista atrás, ¿nos encontramos con alguna realidad parecida o esto viene de algún lado? Cuéntanos,
no,
a ver.
No, siempre aprendemos del pasado, ¿no? Y siempre viene, ¿no?, de alguna razón, y no es algo nuevo, desgraciadamente, en estos casos, ¿no?, que habla de precariedad, ¿no? Y como hablaba de trabajo tan duro, ¿no?, pues vamos a remontarnos un poquito atrás, como siempre, y bueno, hasta finales del siglo XIX o principios del XX, ¿no?, pues precisamente la limpieza de la ropa se llevaba a cabo en las orillas de los ríos y riachuelos, y bueno, y para eso te traía la historia de las lavanderas, ¿no?, esas mujeres de bruces sobre piedra o maderas inclinadas, pues realizaban el trabajo, como decíamos, siempre penoso, ¿no? Muchas de ellas eran profesionales especializadas en el lavado de la ropa, siendo uno de los oficios, pues como decía, más duro, que se prestaban a los hoteles y veraneantes por personas del exterior. En ocasiones, pues, se simultaneaban con las labores incluso de planchado, ¿no?
Es verdad eso que dices de las lavanderas, porque cuando entró la máquina de la lavadora, una de las herramientas que más facilitaba al final el trabajo del servicio doméstico, ¿no?, de la casa, de lo que hay que hacer, las tareas domésticas.
Exactamente, ¿no?
Y es verdad.
Imagínate, porque...
con las lavanderas, madre mía. Bueno, estabas hablando de esto y se me venía a la cabeza la imagen de los lavaderos públicos, ¿no? Uh-huh. Que hoy día en los pueblos, que se está recuperando para poner un poquito en valor, ¿no? Sobre todo de cara al turismo.
Sí, se queda al turismo y ahora quedan, bueno, esas obras bien acondicionadas, ¿no? Uh-huh. Y explicativos, con carteles explicativos, ¿no? Pues
yo he lavado en un lavadero público, ¿eh? En un pueblo y lavaba allí, ¿eh?
Sí, incluso en los campings también se conservan todavía algunos casos sobre esto, ¿no? Bueno, pues contarte precisamente, incluso antes que los lavaderos, se construyeron cobertizos sobre las corrientes de agua, ¿no? En cuyo interior, pues, se colocaron una especie de bancos o cajones donde las mujeres podían, por decirlo de alguna forma, acomodarse de rodillas, preservándose, pues, de la humedad, disponiendo de una piedra que en su parte inferior entraba el agua y sobre la que podían jabonar, restregar y golpear la ropa, ¿no? Y como decía antes, los cobertizos, pues, le siguieron después los lavaderos públicos, y que son conocidos, pues, desde la antigüedad en otras culturas, y que constituían edificios construidos específicamente, pues, para esta finalidad, ¿no?
Uh-huh. Feli, y hablabas antes de bueno, y ahora también decías de rodilla y tiene narices, ¿no? Trabajo duro y sobre todo mal pagado. Sobre las condiciones, ¿sabes?
Sí, pues, como decía Pepa, ¿no?, con el tema de las Kelly, ¿no?, esos sueldos ínfimos, ¿no?, o irrisorios, pues la retribución de estas lavanderas era muy escasa, bueno, propia de la época, pero que solo servía pues para completar los ingresos familiares, ¿no? Por poner alguna cifra, por ejemplo, en 1930 el lavado de toallas grandes de felpa se pagaba a 0,25 pesetas la unidad y la docena de servilletas a 0,30 pesetas. Si hace poco hablábamos de lo que era el salario medio de un obrero, hablaba de que con 5 pesetas alimentabas a tu familia. Imaginaros, ¿no?, con estos precios, cuántas toallas tenían que lavar, ¿no? Bueno, pues estas mujeres, años y años de estar rodeadas, restregando contra el lavadero o la piedra plana la ropa enjabonada, pues la mayoría tenían encorvada la espina dorsal, muchas padecían varices y reuma, y el riesgo real de contraer otras enfermedades como el paludismo. Date cuenta que era agua helada en invierno y un calor de justicia en verano, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, y acabamos de escuchar a Pepa, y además se identificaba con la lucha, ¿no? Una mujer luchadora, guerrillera. ¿Eran también unos gremios luchadores esto de las lavanderas?
Sí, además, sobre todo, mujeres guerrilleras, como le gusta decir a Pepa. Todos estos colectivos, ¿no? Porque junto a las lavanderas, pues todas las planchadoras, las tabaqueras, las cerilleras, que hemos escuchado tantas historias de cerilleras, sí, sobre su huelga, ¿no?, reivindicando no solo mejores salarios, pues sino la seguridad en sus puestos de trabajo, ¿no? Y por citar otro ejemplo, ¿no?, en 1902 nace la Sociedad de Lavanderas, Planchadoras y Similares en Madrid. O, por ejemplo, recordar la lucha y reivindicación de las trabajadoras de la hostelería, que durante la Segunda República consiguieron jornadas laborales de 8 horas y descanso dominical. Bueno. Y junto con ellas, el gremio de dependientes de comercio, logran en el mismo periodo las vacaciones pagadas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, poco a poco fueron consiguiendo, sí, cosas, sí, después sí, se perdieron.
Bueno, después vinieron otros años más duros.
Bueno, y para terminar, Félix, creo que nos traes un audio, ¿no? Sí. Que querías que escucháramos.
Sí, me hacía un poco de ilusión. Además, venía muy bien en relación al tema que tratábamos, y es un audio extraído de la serie de televisión La Forja de un Rebelde, que es... fue estrenada por Televisión Española en 1990 con dirección de Mario Camus y basada en la novela homónima de Arturo Barea, que comienza en Madrid en verano de 1907 con un Arturo Barea, un niño de 9 años que vive con su madre Leonor, viuda, que trabaja como lavandera en el río Manzanares, pues para sacar adelante a sus 4 hijos, de los que Arturo es el Benjamín. Bueno, y la traía sobre todo pues para recomendar el visionado de esta serie, porque es historia viva de nuestro país, sobre todo en la primera década del siglo XX. Así que vamos a ello.
Muy bien.
Muy cerca de la casa del tío Granizo, que era el dueño de los lavaderos, había un puente hecho con 2 raíles del tren, atravesados y cubiertos de tablones, con su barandilla y todo. Por debajo salía un río negro que disparaba el agua por botones. Todas las pelotas que perdían los chicos de las calles de Madrid, porque se les colaban por las bocas de las alcantarillas, bajaban flotando hasta allí. Y nosotros las esperábamos durante horas o durante días. Y cuando llegaban, las pescábamos con una manga hecha con un palo muy largo y la alambrera vieja de un brasero. Me llamo Arturo Barea Ogazón. En 1907 era un niño de casi 10 años y estudiaba como pobre en las escuelas pías de San Fernando, que llevaban los escolapios al final de la calle del Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés.
Bueno, pues con este final de canción que nunca hemos escuchado.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Pero Mavi hoy no me quiere hablar, me está boicoteando.
Sí, sí, feliz. Pero no pasa nada.
No pasa nada, se lo perdono todo.
Iba a decir que hasta aquí hemos llegado, pero no solamente en el programa de hoy, sino hemos llegado al final de nuestras emisiones de 2021. Es la última, Félix, es la última, verdad, que lo has dicho al principio, verdad. Ya nos hemos venido arriba.
Ya se me ha venido arriba, ¿sabes? Yo me tenía tantas ganas de hablar hoy, sí, que acabamos hoy. Pero bueno, ha sido el último de un año el que esperamos haberos acercado realidades, situaciones de personas que están sufriendo y a las que hemos querido prestarle, pues, nuestros micrófonos para que se escuchen sus voces.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos.
Se nos acaba el 2021 y nos comprometemos a seguir durante el 2022 enviando estas señales de humo para que entre todos prestemos atención a esas realidades que no se ven, pero que existen.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Así que nada, solo por nuestra parte, desearos una feliz Navidad y un fantástico año nuevo.
Os esperamos en el próximo programa en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Sed felices, cuidaros y disfrutad con responsabilidad.
Y recuerda que siempre puedes escucharnos en el podcast de Hispanidad Radio y que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.